Bueno, pues muy, muy buenas noches. Espero que estén muy bien esta noche de viernesito. Regresamos a los podcasts, como lo solíamos hacer anteriormente. Los dejamos bastante, bastante tiempo, pero ya estamos de vuelta aquí con una nueva entrega para el podcast de La Mesa del Relato. Y como siempre, nuestro colaborador favorito del ayer y hoy. Axel Fox, ¿cómo estás, mi querido compañero?
Muy buenas noches. Es un placer volver a estar aquí contigo. Ha pasado mucho tiempo, honestamente, y la verdad es no han sido muy favorables últimamente, seamos honestos.
Eso sí,
Así
realmente
que
la
sí,
pandemia nos ha pegado muy duro.
definitivamente. Pero sí, agradezco tener un poco de tiempo libre para volver a estar aquí y grabar otro programa.
Exacto, ya teníamos muchísimo. Creo que el último capítulo que grabamos fue el de Alejandro Cove, que creo que fue uno para mí, fue uno de los capítulos o uno de los programas que. Fue mi favorito porque abarcamos muchos temas y supimos darle nuestro detalle a la historia.
Bueno, sí, aunque siempre se puede hacer mejor, definitivamente. Y esperemos que
Eso sí,
tengamos la
eso sí.
oportunidad en otro momento igualmente.
Pues sí, bueno, antes de empezar, creo que no sé si sea problema técnico tuyo, pero como que hay eco.
Sí, estoy teniendo unos cuantos problemas, así que estoy tratando de solucionarlo mientras estoy hablando contigo.
Ok. Bueno, como se podrán dar cuenta. La calidad del audio de ahorita de este nuevo podcast, entre comillas o relativamente, está un poco mejor porque hace tiempo compré un micrófono no profesional, no de estudio, pero el cual nos va a ayudar un poquito más a elaborar mejor el audio de estos capítulos, que espero que sean más de dos o más de tres, para iniciar la nueva temporada, porque tenemos pensado una nueva temporada, y comenzarla con todo. ¿Tú qué opinas, Axel Fox?
Me parece bien. Lamentablemente yo no tengo los. Justo ahora no estoy teniendo la misma suerte. Intentaré, en vez de utilizar mi móvil, que es por donde estoy, utilizar mi computadora si eso es posible. Así que puedes comenzar a hablar un poco en lo que yo estoy tratando de pasarme aquí. Lamento que este sea un mal inicio de
Inicio.
temporada, ponerlo de esa forma.
Sí,
Son cosas
realmente.
que fueron previstas.
Sí, creo que, no, o sea, independientemente de los fallos técnicos, creo que las personas a lo que vienen realmente pues, es a escuchar a lo mejor ese detalle de los temas que a lo mejor lo ven en videos o lo han escuchado, pero como que nadie lo intenta profundizar, aparte de a lo mejor que, vuelvo a lo mismo, uno u otro video de YouTube. Pero bueno, vamos a iniciar este capítulo. El tema de esta noche son lugares abandonados en la Ciudad de México, los cuales. Más de una sola persona aquí en la ciudad, o si algún extranjero ha escuchado nuestro podcast y has visitado México y a lo mejor lo has pasado por más de una vez esos lugares, en este capítulo, Axel Fox y yo vamos a mencionar algunos. A lo mejor vamos a dar un poco de detalle, a lo mejor el año, a lo mejor la ubicación, a lo mejor cómo se encuentra actualmente, qué era en su momento. Y obviamente, como ya es costumbre aquí en el programa, vamos a estar dando también nuestra opinión personal sobre estos edificios y qué ve uno y qué ve el otro con respecto a esto. Así que vamos a iniciar con los lugares abandonados de la Ciudad de México. No sé tú, Axel Fox, con cuál quieras empezar realmente.
Pues mira, yo logré encontrar unos cuantos. La verdad es que no sé por cuál empezar, honestamente. Voy a justo ahora, digamos, el cine ópera, el cual fue un cine, fue inaugurado cerca de la a inicios de los 50, finales de los 40. Estuvo en funcionamiento bastante tiempo, de hecho fue muy popular. Se encuentra en la colonia San Rafael. Unas cuantas películas que fueron, un par de películas que fueron exclusivamente estrenadas ahí directamente. Y fue cerrado a finales de los 90, debido a un pequeño conflicto durante un concierto. Desde entonces ha estado abandonado el lugar. Y no fue hasta aproximadamente 2011, 2010-2011, que el Instituto de Bellas Artes lo resguardó con tal de convertirlo en un recinto. Bueno, no un recinto, un centro cultural, más que nada. Y de hecho, mirando unas cuantas fotos del lugar, realmente se ve que cómo el tiempo ha afectado a este sitio. Y creo que eso es lo más importante de estos lugares. Es más que nada el impacto de cómo la actividad humana deja un sitio después de tanto tiempo. Que de hecho no es como si fuera realmente una gran cantidad de tiempo, han pasado 20 años. Pero fuera de eso, es bastante impactante ver una foto. De hecho, estoy viendo una foto por un usuario de Instagram llamado Leos Gles, en la que muestra el interior de la estructura.
¿Nos
Entonces,
puedes detallar o nos puedes dar una imagen visual o imaginativa, perdón, de cómo se encuentra el lugar ahorita que estás viendo las imágenes?
bueno, principalmente el exterior del lugar no es lo más, no es muy impactante que digamos. Tiene ópera en las letras bastante grandes. Y hay un par de estatuas encima del primer letrero, que tiene dos letreros, justamente este cine. Por otro lado, el interior de este lugar se siente. El techo está completamente descubierto, al menos en esta imagen que estoy viendo. Y en general parece que se hayan removido un montón de cosas debido al deterioro que tiene el suelo principalmente. Entonces, en general se siente vacío y triste el lugar. Y esto es, como dije, bastante común en todos estos sitios. Y creo que es importante notar que aquí era donde venía mucha gente a pasar el rato y a ver unas cuantas películas. Y ahora es nadie, o al menos no se supone que alguna persona se supone que esté aquí. Y de hecho, quiero recalcar que no es buena idea venir a estos sitios. O sea, es interesante verlos, pero dudo que sean estructuralmente estables después de tanto tiempo. Así que, y sin mantenimiento principalmente, puede ser un poco dependiendo de la cantidad de tiempo, pero definitivamente es interesante. Hay lugares que se pueden investigar tranquilamente, de hecho, hay uno del cual hablaré más adelante. Pero sí, no. La verdad es que es un sentimiento ver estas imágenes, la verdad.
Pues sí, ¿no? Como mencionas, creo que más de una vez en el tiempo que nos llevamos conociendo tú y yo, hemos pasado más de una vez por ahí, y al pasar por ahí, ya sea del otro lado de la banqueta o enfrente del mismo, se siente esa vibra, ¿no? Se siente ese frío, ese escalofrío de verlo y decir, es tan imponente que si yo entro me pierdo, ¿no? De hecho, ahorita que hablaste de cine, del cine ópera, algo que podemos recalcar, y creo que Axel no me puede negar, es que el edificio es enorme. O sea, independientemente de las estatuas, el edificio sigue. O sea, es como si tuviera una parte hundida. ¿Me explico? O sea, es enorme el edificio. Pero tú pasas por enfrente del edificio y, como vuelvo a mencionar, él no me puede negar, se siente la mala vibra. O sea, se siente un escalofrío que te recorre todo el cuerpo, todo el frío, todo el aire frío que pasa por tu piel, que no te dan ganas de poner un pie adentro porque no sabes qué puedes encontrarte allá adentro. No sabes si...
Ajá, eso también es muy importante. No necesariamente es el miedo, es más que nada el miedo a lo desconocido, ¿no? Es
Sí, realmente.
porque definitivamente hay gente allá adentro. Estoy bastante seguro de que hay una que otra persona allá adentro. Y no creo que sea muy buena idea encontrarte con ellos, dependiendo porque no sabes si quizás si son indigentes, no puedan puede haber un pequeño conflicto si sea otro tipo de personas. Entonces, en general, por quién sabe qué clase de gente esté ahí, por la propia integridad del edificio, no creo que sea muy buena idea. Pero definitivamente es una sensación extraña por lo mismo. Es un lugar abandonado, se supone que debería haber gente ahí. Y de hecho, es una sensación similar a cuando estás en un lugar completamente vacío, porque tú estás acostumbrado, por ejemplo, a un centro comercial completamente vacío, sin ninguna clase de producto, se siente extraño y se siente incómodo porque no se supone que deba de ser así. Lo mismo con esta clase de lugares. Un centro comercial se supone que tiene que estar lleno de productos, se supone que tiene que estar lleno de gente la cual va ahí a comprar lo que sea que necesite. Un cine necesita estar llena de gente que va ahí a ver alguna película, y cuando se remueve eso se siente una extrañeza en él. Entonces, definitivamente es una aura imponente que tienen todos estos edificios en general.
Hago una pausa para dar un aviso más que nada de que estos lugares que estamos mencionando, que vamos a mencionar, ojo, no es recomendable ir. Una, porque ya lo mencionó Axel, la estructura no pues, puede estar muy quebrada, puede estar muy inestable y en cualquier momento se puede derrumbar. Dos, no sabemos ¿Qué peligros puede haber adentro? Si hay personas, si hay indigentes, agresivos o pasivos, o como lo quieran ver. A lo mejor puede haber policías o puede haber guardias o algo por el estilo, el cual te puede llevar a problemas también por meterte en lugares ajenos, en lugares que están a lo mejor bajo la propiedad del gobierno. Y eso ya se vería como un delito realmente. Y tres, no es recomendable porque realmente, a pesar de que son edificios abandonados, sí, a lo mejor puede estar en el resguardo de alguna secretaría o del mismo gobierno. Aún así, no es recomendable por el hecho de que son edificios que tú puedes entrar a lo mejor en una habitación y no sabes qué te puedes encontrar. Puedes encontrar, por ejemplo, que hicieron algo ahí, como por ejemplo un rito o algo por el estilo. No precisamente eso, pero puede que haya pasado algo y te puedas llevar un gran susto. Entonces es recomendable no ir a estos sitios aquí en la Ciudad de México, de que son a lo mejor entre comillas, algunos son monumentos históricos y otros que realmente son lugares que te integra, te dan las ganas de ir y observarlo por dentro, sí, pero no es recomendable, ¿vale? No es recomendable, no lo recomiendo yo. Entonces, no intenten entrar ni a ningún edificio, ya sea de cualquier otro país o aquí en la Ciudad de México, no es recomendable entrar a ningún edificio abandonado, más que nada por el peligro que puede haber adentro, ¿vale? Bueno, entonces, regresando al tema, el cine ópera, cuando yo era chico, realmente yo lo veía y era algo imponente, yo lo veía y decía, wow, ¿no? ¿Por qué lo habrán cerrado? Y siempre me pregunté por qué lo habían cerrado. Y sí hubo una ocasión que sí, vi un par de videos y leí varios artículos en el cual se decía que había conflictos, pero se rentaba, o hubo una ocasión que un grupo, no recuerdo cuál, se le dio la autorización para entrar y hacer un video musical. No recuerdo la canción, sinceramente, pero a lo que en la parte en la que están, se ve ya muy deteriorada, se ve muy, muy mal, en muy mal estado. Entonces, por ese aspecto, yo digo que realmente el cine ópera es uno de los principales edificios en que tú puedes pasar por la avenida. O sea, está casi casi a la vista. Y nada más te entra, en mi caso, a mí me entra la ansiedad y me entra la angustia de ni loco paso por ahí, porque, como repito, es un escalofrío que realmente te recuerda toda la piel, perdón, te recuerda toda la piel. Y a mi parecer, si a mí me dieran la oportunidad de entrar, realmente yo no entraría. No sé si Axel, si le dieran la oportunidad y decirle, ¿sabes qué? Te vamos a prestar este kit de protección, te damos permiso, vas a ir con alguien especializado, que te va a proteger, vas a ir con un guardia, vas a ir con alguien que te va a decir por aquí pasas, por aquí no pasas. No sé si Axel realmente se atrevería a entrar. Como vuelvo a repetir, yo no entraría. Realmente yo no entraría a ese lugar. No sé si Axel realmente entraría con los permisos adecuados.
Tal vez. Y voy a decir tal vez más que nada por el hecho de que también es un lugar histórico. O sea, en general, cualquier lugar abandonado, que sea ya bastantes años, es un lugar histórico. Por ejemplo, el cine ópera, te digo, ya tiene 70 años. Entonces, más que nada es curiosidad de ver cómo ha dejado el tiempo ese lugar. Es fascinante de cierta forma. Pero nuevamente, es muy difícil entrar ahí, y más que nada en cualquier sitio, por una u otra razón. Y aun si podrías, no necesariamente significa que debes. Así que eso es principalmente mi opinión al respecto. Tal vez entraría, pero pues muy posiblemente tampoco lo haría. No.
Sería como un 50-50, ¿no? Más o menos.
Ah, sí, 50-50. Más 75-25, me parece.
Un 75 que no hay un 25 que sí.
Sí, bastante.
Bueno, prosiguiendo con los lugares abandonados, porque realmente hay muchísimos aquí en la ciudad, muchísimos con una no tiniebla o con esa morbosidad como el cine ópera, pero hay lugares en que a lo mejor no vamos a abarcar aquí todos, pero hay algunos que realmente fueron abandonados así como si nada, o sea, como que los dueños dijeron, vámonos de aquí y se fueron. Dejaron todo ahí adentro, nada se llevaron y a lo mejor los muebles o cosas así que se utilizaban en ese tipo de lugares, los dejaron. Y jamás regresaron y ahorita están a la venta o están en renta, pero son lugares en los que realmente tú pasas y ves el cartel y dices, wow, lo venden, pero ¿por qué? Y cuando te explican de que los dueños, o sea, se fueron, dejaron todo ahí adentro, sin ninguna razón se fueron, ya te da una mala espina, ya te da una mala vibra, entonces ese tipo de edificios a lo mejor Si cabe la posibilidad, posiblemente lo hagamos en un nuevo capítulo. Es una probabilidad, no estoy asegurando nada, pero puede que sí. Bueno, el siguiente lugar es el cine Mariscala. El cine Mariscala realmente es uno de los cines que en los años dorados del cine mexicano fue uno de los más grandes, y digo realmente uno de los más grandes e importantes de la Ciudad de México. Y creo que Axel y yo hemos pasado infinidad de veces porque por ahí precisamente está a unos cuantos pasos del Teatro Blanquita y literalmente está a una calle de donde vive uno de nuestros amigos. No sé si te has dado cuenta.
La verdad es que no. Sabes que soy muy
Bueno.
poco observador, entonces posiblemente no lo
Bueno.
recuerde o simplemente no lo haya visto.
Bueno, te lo pongo así en contexto. Saliéndonos un poquito del tema para explicarle, ¿ves de dónde está el metro?
Ajá.
¿Ves que sales y hay con unas rejas?
Ajá.
Que hay un montón de indigentes drogándose y vendiendo paletas y la mamá, y pasas por las rejas, que están abiertas y sientes el aire frío, 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 frío.
Creo que sí.
Ese mismo es el cine Mariscala.
Okay.
De hecho, ahorita que estás en la computadora, búscalo. Busca la imagen o la fotografía del cine Mariscala en la actualidad y te darás cuenta que no te miento.
De acuerdo. Entonces, ¿qué hay respecto al cine de escala?
Bueno, el cine Mariscala
Cuéntame.
fue abierto en el año 1948. Como ya mencioné, fue uno de los cines más importantes de la Ciudad de México porque albergaba en la época del cine de oro de México, ¿vale? Y su fin llegó hasta el año 2000. O sea, básicamente cuando yo, bueno, en el año que yo nací, y en el año que nació también Axel. Entonces, se abrió en el 48 y en el 2000 cerró definitivamente porque las cadenas multinacionales como lo son Cinemex y Cinépolis, aquí en la Ciudad de México, ya eran las que gobernaban literalmente las salas de cines. Entonces, tener un cine en el cual ya no era de utilidad, realmente ya era inútil, valga la redundancia, ya era inútil tenerlo. Entonces, se cerró definitivamente y ahorita puedes pasar por ahí y te encuentras a los indigentes, puedes encontrarte las tenditas o las boutiques que ahí estaban, que ahorita hay algunas abiertas todavía, pero la gran mayoría que estaba ahí, que yo recuerde, ya la mayoría cerraron. Y creo que Axel Fox ya encontró una fotografía y creo que ya se me dará más o menos cuenta de que hemos pasado infinidad de veces por ahí.
Sí, definitivamente. Sí,
Sí.
ya sé de qué cine estás hablando.
Y de hecho, el cine Mariscala estaba enfrente de lo que ahorita es un estacionamiento, estaba enfrente del edificio también con el mismo nombre del edificio Mariscala, el cual vio su fin en el año del 85, cuando fue el terremoto aquí en la Ciudad de México, cuando fue el terremoto del 1985, ahí fue su fin, ese edificio. De ahí viene el nombre del cine, el cine Mariscala, el cual se encuentra entre el eje central y la zona centro de la Ciudad de México. Este cine realmente era, como ya mencioné, uno de los más importantes de aquí de la ciudad, pero entrando un poquito en contexto, entrando un poquito más en lo que es el cine, cuando tú pasas por ahí realmente, tú ves las rejas y todavía puedes ver el suelo, o sea, lleno de polvo, lleno de basura, no sé qué hay adentro porque creo que, a lo que yo recuerdo, yo no he visto fotografías, yo no he visto videos en los cuales las personas se adentran a ver qué hay adentro todavía. Me imagino, yo quiero suponer que las pantallas a lo mejor todavía siguen, entre comillas, y pongo entre comillas muy grandes, intactas, porque ya por el paso del tiempo obviamente ya están súper deterioradas, ya deben de haberse tirado y todo lo demás. Pero pasas por ahí, por las rejillas, y todavía puedes ver las taquillas y todavía puedes ver los pasillos. O sea, nada más ve el detalle que puedes ver las taquillas, puedes ver el pasillo oscuro, oscuro, oscuro. Y dices, ni loco entro ahí solo. O sea, a lo mejor con compañía, a lo mejor con algún tipo de seguridad, perdón, a lo mejor con compañía, algún guardia, a lo mejor alguien que sepa de este lugar, que nos relate, entrar ahí porque no sabes, como ya dijimos con el cineo, pero no sabemos qué podemos encontrar ahí. O sea, son lugares que, como son encerrados, están en un ambiente cerrado, obviamente está oscuro, está bastante oscuro, o sea, no entra la luz. Y de hecho los vidrios están rotos, el hombre ya está sumamente caído y todo lo demás. Pero regresando a la entrada, a la fachada, está llena de indigentes, está llena de entre comillas, puestecillos, porque ahorita lo que abarca pues, es el metro. Entonces, vuelvo a lo mismo. Puedes ver la entrada, puedes ver la taquilla, puedes ver el pasillo. Aunque hubo un tiempo que lo cubrieron, pero creo que quitaron no sé si era un plástico o eran carteles, no recuerdo, pero lo quitaron. Y creo que actualmente, y creo que actualmente puedes ver la taquilla, puedes ver el pasillo oscuro, lleno de basura, lleno de polvo por el pasar del tiempo. Y creo que las salas de cine ahorita deben de albergar mil y un historias. O sea, debe ser algo impresionante de entrar ahí. No sé, ¿tú qué opines realmente?
Lo mismo que con el cine, pero definitivamente sería interesante ir. Pero tampoco es como si me lo hubiese puesto a pensar demasiado, para ser sincero. Obviamente entre más grande el cine, que de hecho es bastante grande,
Es demasiado
mirando
grande.
el edificio, mirándolo desde afuera. Puedes encontrar unas cuantas cosas interesantes. Después de todo es un cine y quién sabe en qué condiciones esté dentro. Así que honestamente no lo sé. Posiblemente sí podría entrar con un poco de acompañamiento, pero muy posiblemente eso jamás ocurra o jamás quiera, después de todo.
Lo preferido de los jóvenes de hoy, palomitas de más de 50 años de edad. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Yummy, yummy, yummy!
Me pregunto si vamos a ver una de esas máquinas ahí dentro. Es algo que
Lo,
siempre me
lo.
pregunto.
De hecho, ahorita que hiciste esa pregunta, es algo que. De hecho, es una muy buena pregunta. O sea, todavía existe, o sea, todavía estarán. Si lo cerraron, yo me quiero imaginar que se llevaron todo, ¿no?
Sí, he de asumir que sí se lo han llevado todo,
Pero en
la
el
verdad.
caso hipotético de que hayan dejado algo, ¿tú qué crees? Independientemente de las butacas, independientemente de las pantallas, independientemente de si tuvo alfombras o no, ¿tú qué piensas? Por lo menos dos cosas que hayan dejado, que hayan olvidado.
Una cámara, un proyector que diga, oye, alguna máquina para hacer palomitas. Seguramente son las únicas dos cosas comunes que puedo pensar que pudieron haber olvidado ahí. Películas lo dudo muchísimo porque eso es de mucho mayor valor.
Realmente, a mi parecer, yo creo que concuerdo contigo y creo que lo que más se olvidaría, ¿no? De llevarse los proyectores y a lo mejor una máquina de palomitas o a lo mejor algún refrigerador. Recordemos que en esos tiempos pues, ya se vendían helados, ya se vendían congelados adentro de los cines y obviamente tenías que tener un refrigerador para guardarlos. Entonces, a lo mejor. A lo mejor también se pudieron haber olvidado de eso, un pequeño refrigerador chiquito y abandonado en, ¿cómo se le llama a este lugar? De mantenimiento, ¿no? Es un lugar de mantenimiento.
No recuerdo. Pero sí, posiblemente un contenedor. Y dudo que haya cualquier cosa ahí dentro, para ser honesto. Pero son las cosas que son cosas comunes que puedes haber olvidado ahí al momento de cerrar un cine. Seguramente ya son máquinas viejas y oxidadas que están ahí y que no sirvan de realmente nada. Quiero decir, han pasado más de 70
50
años.
años, más de 50 años, o sea, podemos decir que fue casi, casi dos, que más de una época.
Sí, entonces son lo más seguro es que si hay algo ahí, no, en lo absoluto.
Ahora,
Ni pueda, ni puede ser reparado. Entonces, eso es lo que quiero decir.
posiblemente sí, o sea, a lo mejor no tenga la reparación, pero imagínate, o sea, tener algo de estos años y que llegues con alguien que, o sea, que sepa de cosas antiguas y te diga, wow, te doy tanto por esto, o sea, es como de, o sea, ni el riesgo que tomé al entrar y chingármelo. Pero en un caso hipotético, pongámoslo así. Entramos varias personas, un grupo de 10 personas, mínimo, ¿vale? Un grupo de mínimo 10 personas y dos guardias o dos policías mínimo para protegernos. Nos dividimos 5 y 5, cada quien se va con un policía. Lámparas, algún objeto para defendernos en el caso de que haya alguien adentro hostil. ¿Qué es lo que primero visitarías tú? Tú. O sea, independientemente de que vayas en un grupo o no. Tú, si tuvieras la oportunidad de entrar y vas con tu grupito y te dicen, ¿sabes qué? Puedes entrar a tal lugar por 5 segundos y tomar una fotografía, ¿en dónde sería? ¿O a dónde irías?
Son 5 segundos, qué chafa.
Bueno, entonces, ¿cuánto quieres? ¿30?
Uno, al menos a 1 minuto, aunque sea,
Bueno,
posiblemente
entonces, un minuto.
lo primero.
Pongámoslo así, un minuto. Ok, tienes 1 minuto para entrar a un lugar, explorarlo, tomar un par de fotografías, tal vez un video y salir. Pero tomando en cuenta, perdón, tomando en cuenta que tu grupo te está esperando afuera.
Definitivamente de una de las salas. De cine, y posiblemente la sala de proyección.
El baño.
No, sería interesante ver cómo ha quedado la sala después de tanto tiempo y ver si hay algo en el lugar del proyector. Sería interesante de ver. Pero fuera de eso, no pienso que sería algún otro lugar interesante de ver, porque quiero decir, tenemos una sala principal donde seguramente está la taquilla, tenemos un lugar donde podrían estar bocadillos quizás, no creo que haya gran cosa ahí, y los almacenes, lo más seguro es que estén vacíos. Así que creo que lo más interesante sería es esas salas. Creo que es lo más
Sí,
importante.
realmente creo que concuerdo contigo. Creo que entrar a una sala, entrar a donde se proyectaban las cosas, sería bastante, bastante interesante entrar, ¿no? Porque, o sea, vuelvo a lo mismo y vuelvo a recalcar, teniendo ese minuto y sabiendo que tienes a tu grupo respaldándote a lo mejor en la entrada, ¿no? De que todo el mundo trae lámparas o traes algún objeto que te pueda alumbrar bastante bien. Entras, comienzas a investigar, a mover cosas, a lo mejor encuentras uno que otro papel por ahí tirado de los años 40, de los años 50, ¿no? A lo mejor algún artista que visitó ese lugar, a lo mejor que, no sé, una fotografía, algo por el estilo. Tú te lo llevarías, o sea, un ejemplo, tú encuentras una fotografía de un famoso y está autografiada, pero ahí tirada, o sea, entre polvo y quién sabe qué otras cosas. ¿Tú la tomarías y te la llevarías o la dejarías ahí?
Si está en buenas condiciones, tal vez, seguramente sí. Si no está tan degradado, que realmente sea más que nada un pedazo de basura, en ese caso sí.
Pues, en conclusión, creo que ahorita en esos dos lugares podemos concluir de que una no es seguro entrar, a pesar de que a lo mejor el cine Mariscala se ve un poquito, y digo entre comillas, un poquito más estable al pasar de los años que el cine ópera. De todas maneras, no es recomendable, aunque sí sería interesante entrar a los dos y ver cómo eran realmente en aquellos entonces, lo que albergaba ahí adentro esos cines. A mi parecer, son lugares fantásticos, realmente.
Ah, sí, definitivamente. Y creo que tengo un último lugar ya para terminar, que también puede ser más impactante porque es un lugar al aire libre. Y eso
¿Cuál
es
es?
un balneario. Es, un balneario llamado Atlantis, que fue abandonado. Déjame, tengo aquí anotada la fecha.
Pero
Sí.
creo que recalcaste, perdón, recalcaste bastante la palabra abandonado, o sea, como que lo dijiste un poquito más alzado, así de abandonado, o sea, ¿a qué
Sí,
te
es
refieres?
que
¿Fue abandonado o no fue abandonado o qué?
fue cerrado a finales de los 90. Y viendo las fotos de este sitio, este lugar está completamente al aire libre. De hecho, se puede ver en su mayoría, porque está ubicado en el bosque Chapultepec. Entonces puedes ver a la distancia algunos de los toboganes que alguna vez estuvieron ahí. Y de hecho, ahí estoy viendo aquí unas cuantas fotos de, por ejemplo, unos toboganes que están completamente destrozados y llenos de grafitis. Algunas piscinas que ya, obviamente, su agua está completamente llena de moho y suciedad.
Qué refrescante.
En general, este sitio, o sea, de hecho, hay albercas que están completamente llenas de tierra y justo la naturaleza ya está reclamando su sitio. Viendo estas fotos, recalca mucho más lo que dije antes, de ese sentimiento de, por ejemplo, tristeza de ver estos lugares tan destrozados después de tanto tiempo. Y de hecho, tampoco ha pasado tanto, quiero decir, han pasado 20, poco más de 20 años. Esto cerró a finales de los 90, 1999, para ser más precisos. Entonces, fue inaugurado en los 80.
O sea, no
Entonces,
duró mucho.
no duró gran cosa. Pero sí, realmente es impactante ver cómo ha terminado este sitio en tan solo poco más de 20 años.
Y creo, perdón que te interrumpa, y creo que hubo un momento en que la entrada. O sea, estaba cerrada la entrada porque creo que era un mini pasillito porque estaba la taquilla y había un mini pasillito, entre comillas, cerrado porque entrabas, estaba cubierto por techo. Y creo que hubo un momento, si no mal recuerdo, nunca he ido ahí realmente, pero también bajo viendo fotos o videos. Todavía estaba abierto antes de que literalmente le pusieran, ¿cómo se le llama? Tablones de madera. Todo estaba abierto y todavía podías ver cómo era la estructura de la taquilla. Ahorita está cerrado por tablones, pero en su momento creo que estaba abierto. En su momento, no recuerdo.
La verdad es que nunca he visitado este sitio, nunca he visto realmente. Y de hecho, he ido unas cuantas veces al bosque de Chapultepec y realmente esto no sabía que este lugar existía. Entonces es curioso ver. De hecho, la inmensa alberca, que es una, yo creo que es la alberca
La
principal
de
y que yo
olas, ¿no?
creo que tiene cierta, ¿cómo decirlo? Supongo que es cierto atractivo verlo así, ¿sabes? Es una sensación entre calma y nuevamente tristeza.
Pero ¿por qué
Es.
tristeza? De hecho, está recalcando mucho la palabra tristeza, tanto en el de
Sí, es
ópera.
que. Ajá, es que ver, te digo, ver estos lugares me causa ese sentimiento. No. Supongo por el hecho de lo que expliqué antes, de que no se supone que sean así, o ver cómo se han destrozado a través del tiempo. No sé, es un sentimiento que me llega, ¿sabes?
Sí.
Pero aún así es fascinante. No, eso no lo voy a omitir ni lo voy a negar. Es fascinante ver estos sitios como han terminado.
Y en este caso que este lugar es al aire libre, tú te aventarías en una exploración en pleno día, no, o sea, ni en la noche ni nada, porque sabemos que el bosque de Chapultepec es enorme, es inmenso, podemos perdernos fácilmente. En el día, ¿tú sí te aventarías una exploración a este lugar?
Solo no, definitivamente. Ni quizás sí, de hecho, este lugar por como dijiste, como lo mencioné antes, al aire libre, seguramente hay muchas cosas que puedas ver sin necesidad de entrar a los pequeños edificios que hay aquí. Entonces, aunque tampoco creo que haya gran cosa, creo que lo más atractivo aquí son las albercas y los toboganes que están completamente destrozados hasta este punto. Pero sí, sería interesante realmente revisar este sitio.
Pues sí, realmente creo que de hecho ya lo había escuchado, este balneario que dices, el Baño Atlantis, ya lo había escuchado con anterioridad. Yo tampoco sabía que existía hasta que, te digo, vi un video. Y dije, ay, güey, no mames, o sea, un balneario en pleno Chapultepec. Dices, wow, la neta, la Ciudad de México tiene cosas que en tu vida te hubieras enterado a menos que te lo hubieran contado, te hubieran mostrado una foto de, mira, aquí hubo esto y de la nada, ¡pum!, desapareció, ya nadie se acuerda de él. Y eso que hemos estado en varias ocasiones en Chapultepec y ni en cuenta, ¿eh?
Sí, o sea, supongo que está en una sección un poco alejada del propio parque, bueno, del propio bosque que diga, entonces es el principal motivo. Por lo que vi, al parecer, por esa zona se ocupa más como estacionamiento, así que bueno, seguramente gente ya sabe bastante que este lugar existe, pero yo nunca lo he visto, ni lo he visto a la distancia.
A lo mejor tus papás lo llegaron a visitar, güey, y no sé si sea verdad, pero a lo mejor tus papás en su momento, en su juventud, puede que a lo mejor fueron alguna vez. Puede.
Es posible, pero yo honestamente lo dudo.
Sí, yo también lo dudo que algún familiar mío haya visitado, de que sí saben de su existencia, sí saben, pero de que lo hayan visitado, no creo.
Sí. La verdad es que esta plática ha sido bastante interesante. Revisar unos cuantos edificios abandonados, a mi parecer.
Espérate, te me falta uno,
Ah, sí,
espérate.
¿a poco? Yo creí que ya había terminado. No, te tardas.
No, o sea, sabes que aquí es cotorreo, aquí es hablar, aquí ya sabes, tú sabes, aquí cómo es el business.
Pues vas.
Bueno, creo que uno de los lugares más emblemáticos y bueno, an antes de mencionar este lugar, realmente te agradezco por volver aquí a este podcast, a este nuevo capítulo, y espero de antemano que podamos hacer una segunda parte de esto mañana o pasado mañana, si es que tienes tiempo libre, para seguir mencionando algunos lugares que realmente son bastante interesantes y hay muchísimos.
Trataré, pero no lo sé, la verdad. Han sido momentos un poco complicados para mí, así que, pero igual trataré, quizás sea posible.
Pues sí, porque tenemos bastante, bastante gama de edificios, bastantes lugares en los que podemos mencionar. A lo mejor podríamos abarcar en un solo podcast muchísimos, pero el podcast duraría más de 2 horas. Y obviamente, pues no queremos eso. Obviamente, porque
Sí,
ya
queremos
estamos acostumbrados a hacer
más
un
ligero.
podcast. Ajá, exactamente. Pero bueno, creo que ahorita que mencionaste el bosque del Chapultepec, ya todo el mundo conoce que un lugar, no es edificio, pero es un lugar que entre comillas fue abandonado, y digo entre comillas, que ya todo el mundo conoce, que ya todo el mundo a lo mejor visitó alguna vez, fue la feria. Fue la
Ah,
feria
sí.
de Chapultepec.
Bueno, recientes incidentes. La verdad es que una
Fatales
pena
que llegaron a suceder.
completamente. Sí, no. Fue una pena completamente. Y no creo que se deba hablar mucho al respecto. Pero para aquellos que no lo saben, hubo un terrible accidente ahí. Así que.
Pero bueno, dejando al lado el accidente, que creo que no es el tema que nos incumbe, dejando al lado ese
Ajá.
tema, realmente la feria de Chapultepec también fue, en su momento, porque ahorita ya lo retomaron de nuevo, En su momento, creo que fueron casi un año entero, casi año y medio, en el que estuvo abandonado completamente. Y lo digo así con toda la certeza, fue abandonado completamente, independientemente de lo que haya pasado, fue abandonado. Porque
Sí,
nadie
sí.
metía mano ahí.
Sí, bueno, espérate. Aunque bueno, ese se puede decir que es el lugar con menos tiempo en esta lista, que ha estado sin actividad humana en todo este tiempo.
Y sí, porque recalquemos algo, y vuelvo a lo mismo, independientemente de lo que haya pasado ahí, nosotros ahorita nos estamos enfocando más que nada en el tiempo y en el lugar, no en si hubo un incidente, si hubo esto, si hubo aquello, si hubo un evento, no, no, no. La Fresa de Chapultepec como tal fue un lugar que personalmente visitamos, bueno, que yo visité más de una sola vez. Y que es un lugar, o fue un lugar bastante divertido para toda la family, para toda la familia, y que desafortunadamente, pues pasó lo que pasó, y fue abandonada por casi año y medio, casi 2 años, y en ese lapso de abandono total, hubo muchas cosas interesantes. ¿Y cómo lo puedo decir con toda la certeza del mundo? Porque hay videos, hay fotografías, no documentos, porque no puedo decir que hay documentos, porque ¿quién su sano juicio va a escribir sobre la Feria de Chapultepec estando adentro? O sea, nadie en su pinche sano juicio. Aunque sí pudo haber alguien, pero no. Hay fotos, hay videos, hay pruebas de que sí fue abandonado en su totalidad la feria. Tomando un poquito de esto, realmente fue o es muy fácil de llegar, ¿vale? Porque creo que está en la segunda sección, ¿no? De Chapultepec.
Ah, creo que sí, la verdad. No, no recuerdo muy bien. Es que tengo un pésimo sentido de orientación.
Sí. Tú eres el típico que va de excursión con amigos, decimos a quién nos vamos a quedar y creo que tú acampas a 3 metros de nosotros o a 1 kilómetro de nosotros.
Es bastante posible.
Por eso no salimos a acampar nunca. Pero bueno. La Feria de Chapultepec fue un lugar lleno de risas, fue un lugar lleno de alegrías, de familias divirtiéndose. Y no me puede dejar mentir, Axel. Realmente era un lugar que disfrutabas ir y pasártela bien, porque el precio de los boletos era bastante, bastante accesible.
Bueno, después de todo, para eso son los parques de diversiones, ¿no? Te vas a divertir ahí. Pero sí, la verdad es que no era especialmente caro entrar. Y de hecho,
Creo que
esa
eran
vez que
como 200,
fuimos,
250, ¿no?
sí, tampoco era tanto dinero. Estaba bastante bien, a decir verdad.
Para las atracciones que tenía, te divertía mucho.
Dejando de lado, obviamente, que siempre todo lo que se compra dentro de un lugar así es extremadamente caro, pero era bastante accesible. No, no, no voy a mentir. Estaba bastante bien.
Y sí, como vuelvo a mencionar, o sea, él no me puede dejar mentir porque realmente era un lugar donde te ibas a divertir y era fascinante estar ahí, o sea, los juegos mecánicos, por mencionar algunos, a lo mejor la montaña rusa de madera, la quimera, la cascabel, ¿cómo se llama? La torre de Pepsi, la casa del terror, que fue que en su momento. Y sí, y seguirá siendo una de las mejores casas del terror que yo nunca entré personalmente, porque ahorita me da pavor entrar a ese tipo de lugares y no saber qué me va a esperar, aunque siempre me estuvieron convenciendo de entra, entra, entra. No, culeros quieren que me den un infarto, qué chingados.
No le crean, él no entró, así que no sabe.
Pero fue la casa, esa casona del terror de la Feria de Chapultepec. Ha sido considerada una de las mejores en toda la Ciudad de México y en todo México, realmente, porque las personas que trabajaban ahí o que hacían el papel de asustadores lo hacían bastante, bastante bien, que parecía muy real lo que te querían hacer, ¿vale? Pues bueno, después de todo esto, el abandono de la feria realmente se notaba, era muy notorio, porque bastantes atrevidos, bastantes exploradores, podrían decir así, porque obviamente estás entrando en un lugar que está bajo custodia del gobierno de la Ciudad de México. O sea, es ilegal, o sea, creo que, ¿cómo se le llama? ¿Allanamiento de morada? ¿O cómo se llama ese delito?
Sí, creo que es allanamiento.
Allanamiento. Entonces, entrar a un lugar que está resguardado de por sí con un montón de policías, en todos los lugares posibles, hasta en el baño, creo. Entrar a un lugar así, que sabes que te pueden arrestar por allanamiento, que puedes encontrar cosas interesantes, sí, sí puedes encontrar muchas cosas interesantes porque en los últimos días de operación habían cambiado muchas cosas. Por ejemplo, el trenecito que más de una vez yo me subí y cuando lo remodelaron era el tren del tiempo de Cantinflas, perdón, el tren del tiempo de Cantinflas. Era muy interesante y creo que ahorita ya retiraron el carro en el que estaba, que supuestamente se decía que era realmente de Cantinflas, que era de él, que cómo chingados entró un carro, quién sabe cómo chingados entró, realmente no me lo explico. Pero todos esos lugares, la Casa del Terror, la Montaña Rusa, los lugares donde vendían comida, los juegos de azar, a lo mejor las oficinas, todo eso, quedaron con muchas, muchas cosas, entre comillas, personales, bueno, algunas personales de los trabajadores de ahí y de la misma empresa, como por ejemplo papeles importantes que eran contratos, eran los manuales de operación, eran, se podría decir que los certificados de que estaban funcionando bien o operando bien los juegos, se quedaron ahí. Todo ese papelerío se quedó ahí. Fotografías, llaveritos, alguno que otro peluche. Incluso yo recuerdo haber visto un video y que todavía en la sala de, bueno, en una parte estaba todavía la camilla, o sea, una camilla de primeros auxilios. O sea, ¿te puedes dar cuenta de eso? O sea, dejar una camilla de primeros auxilios ahí abandonada.
Bueno, después de todo, creo que me sorprende más los documentos administrativos que una camilla de primeros auxilios. Siento que son más importantes esos que la propia camilla, pero sí, es interesante de cualquier forma.
Y de hecho, creo que también había videos de seguridad. O sea, imagínate nada más la prisa por salir y abandonar el lugar, porque vuelvo a recalcar, abandonaron el lugar después de todo esto, lo abandonaron, todo el mundo salió corriendo. La mayoría de cosas de los trabajadores a lo mejor se quedaron ahí adentro, nada más pasaron y creo que las recogieron y se fueron, o sea, se largaron. O sea, había cassettes, o sea, te digo cassettes, y cuando me refiero a cassettes, ¿a qué me refiero? A cámaras de seguridad. O sea, ¿te puedes imaginar que te dejen que alguien vaya de curioso y encuentre un cassette de una cámara de vigilancia abandonada? ¿Qué podrá contener ese cassette?
Bueno, honestamente no creo que gran cosa. Más que nada videos del parque en general. Seguramente, no digo que llegaron a ocurrir cosas interesantes en las cámaras de seguridad, pero debido a la prisa, dudo que haya algo interesante en esos videos de vigilancia.
Pues sí. Y de hecho, ahorita la extinta Feria de Chapultepec, en su momento, como ya había mencionado, estuvo abandonada por casi un año y medio. Entonces, los juegos, todos los juegos estaban intactos casi casi. Ahora imagínate una persona, hipotéticamente hablando, entra de noche, o sea, que no te puedes encontrar ahí, o sea, de por sí los carritos, si tú los ves de día, ah, no, pues sí están muy divertidos, ¿no? Acá y acá y acá, pero pasas por un lugar, entre comillas, cerrado, y ves algo, dices, puta, aquí me cago, aquí ya fui.
Sí, porque te encontraste a un guardia nocturno y te van a arrestar.
Bueno, no, no me refiero a guardia. No me refiero a guardia, a lo mejor algún maniquí, a lo mejor algún carrito con cara de aquí ya fuiste morro. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, la Feria de Chapultepec de por sí era, entre comillas, grande, o sea, no era tan grande como Six Flags, porque obviamente Six Flags es enorme, o sea, es muy enorme. Pero a comparación de la feria no era tan grande, o sea, en menos de 3 horas ya te habías subido a todos los juegos, en menos de 3 horas. A todos, y cuando me refiero a todos, son a todos. Entonces, yo te puedo plantear esto. En su momento cuando fue cerrada, en su momento cuando todavía había muchas cosas, estaban los juegos todavía intactos, que no habían retirado nada, que alguien entre y grabe paso a paso lo que hace, entrar a la casona del terror, que vuelvo a lo mismo, era una de las más chingonas de aquí de México, y salir y encontrarte, ya sea el carro de Cantinflas, ya sea el maniquí de Cantinflas, porque era un muñeco, o sea, era un cabezón, pero en plena noche, sabiendo que todo está oscuro y que los guardias se concentran más en la entrada que en la parte trasera. O sea, puta, y es que yo me cago. Si yo entro a un lugar ahí, yo me cago, güey, porque si entrar a un lugar, a una feria, que de por sí ya tiene leyendas cabronas, es más que obvio que yo no entro. ¿O tú entrarías realmente?
No lo sé, yo creo que no. Y, igual, por lo mismo de que pues, el lugar no hay nadie ahí, me entraría el miedo. No, no dudo que
Sí, o sea,
no me
te entra el
entraría el
miedo.
miedo. Así que no, no creo entrar, la verdad. Aún si me acompañaran, tendría bastante miedo. Y sí, y aún si te encontraras un maldito maniquí por ahí en algún lado.
Lo golpea,
Definitivamente
hijo de tu puta madre, quítate.
te puede dar un infarto, seguro.
Sí, o sea.
No, es que no, no te lo esperas. Aun si no hace absolutamente nada, está parado y es
O sea,
completamente inofensivo.
poniendo un ejemplo, gente, y la Feria de Chapultepec, o sea, si lo llegaste a visitar, pues sabes que las personas que la han llegado a visitar o la llegaron a visitar, saben que no era un lugar grande, pero ya estando adentro decías, puta, está enorme. Pero había secciones, y lo digo así sinceramente, había secciones en que tienes que pasar por debajo de la montaña rusa de madera, o sea, por debajo, y era. O sea, pasabas por ahí y te daban unos escalofríos enormes. Bueno, yo
Bueno,
sentí
o sea,
eso
cuando.
cuando fuimos.
No, yo no sentí realmente eso. Pues, yo sentí
Es que toda
temor
la
porque
estructura
yo.
estaba hecha de madera.
Bueno, sentía más pavor de la propia estructura una vez estando ahí, pero no, no pasando por debajo. Por debajo de ella, de hecho, era bastante interesante voltear hacia arriba
Bueno.
en todos lados.
Algo que podemos destacar, este Axel y yo, que cuando nos fuimos a la montaña rusa de madera nos lastimamos, o sea, yo me lastimé, creo que el cuello y la espalda, ¿no?
Sí, creo que fue, eso fue lo que ocurrió.
Porque creo que estábamos mal sentados y en una bajada, en vez de sentarnos bien como una persona decente, una persona que sabe la responsabilidad que es estar en una montaña rusa, no, los niños estaban mal sentados y en la pinche bajada, pinche sentón que nos dimos.
Sí.
Che fregadazo que nos metimos ese día. Pero bueno, regresando al caso, regresando al ejemplo. Ponle tú, bueno, poniéndonos en contexto, tenías que pasar por debajo de la montaña rusa de madera, pero si tú entrabas es que había dos lados, había uno de donde estaba un castillito, que salías por donde estaba el castillito y llegabas a la casa del tío Chueco, y la otra que entrabas por donde estaba la nave china, la que te ponía de cabeza, entonces eran dos entradas. Si tú entrabas por la nave de China, no sentías ese pavor porque al final de cuentas estabas en un lugar donde era más concurrida la gente. Sin en cambio, del otro lado, no era tan concurrida la gente que pasaba porque en primera estaba cerca la zona del terror y cada 5 minutos pinches gritos que soltaba la puta casa que decías, hija de toda su puta madre. Pero en ese punto que yo les menciono, en esa entrada, bueno, yo te voy a poner un ejemplo. Ponle tú. Nos animamos a entrar en su momento cuando pasó todo eso, al mes, que todavía estaba todo intacto, como lo dejaron, al mes, pero hicieron ciertos movimientos, o sea, ciertos acomodos, a lo mejor de sacar cosas. Entramos de curiosos, un grupito tú y yo y un grupito más de, ¿qué te gusta? Otras 6 personas. ¿Vale? Entramos y por azares del destino nos tenemos que separar todos, todos para evitar que nos atrapen, ¿ok? Pero ocasionalmente a ti se te ocurre ir por esa misma entrada o por esa misma salida, como lo quieran ver, pero esa misma entrada tenía otra entrada. Creo que del lado izquierdo, hacia una sala de arcade, me parece, que o sea, se veía impresionante, pero se veía, o sea, estaba la entrada no precisamente pegada, pero estaba, entre comillas, un poquito alejada de la entradita. O sea, tienes que caminar un pequeño pasillito nada más para entrar, pero imagínate, vas de noche, a la 1 o 2 de la mañana, pasas por ahí y ves que en la entrada hay algo ahí. ¿Cuál sería tu primera reacción?
No, me da un maldito infarto. ¿Qué se supone que espero sacar?
No, o sea, ¿qué es lo primero que dirías? O sea, en un caso que digas, no me da, o sea, sé lo que voy, sé lo que hay, sé que me puedo encontrar cualquier cosa, cualquier maniquí, cualquier cosa que dices, puta, me va a sacar un susto, sí, nos va a sacar un susto. Pero un ejemplo, o sea, que no te me infartes ahí porque si no, ¿cómo chingados te sacamos, cabrón?
Mira, la
O
verdad es
sea,
que no sé qué diría. Posiblemente estaría pensando en mis opciones de si realmente seas una persona o no.
¿te aventarías literalmente a investigar qué es? A oscuras.
No creo que me acercaría, para serte honesto. No creo que me acercaría y mantendría mi distancia hasta averiguar qué es, porque si no se mueve, entonces puedo avanzar.
Bueno, a lo mejor tú vas caminando lo más tranquilo, obviamente tienes una pequeña lamparita que apenas te alumbra. Pero en ese reojo que tú volteas y proyectas la luz y ves que es una cara, en ese preciso momento, ¿qué pasa por tu cabeza? O sea, estás estático por el miedo.
Ya valí.
Así de verga, no mames, hijo de su puta madre. O sea, pero, o sea, en ese mismo momento pensarías eso así de ya volví.
Posiblemente. No, es que, mira, me puedes preguntar todo lo que tú quieras, pero no, para esa clase de situaciones no te puedo responder con certeza porque ni siquiera yo sé qué haría. Entonces, posiblemente quitaría la linterna de ahí y trataría de esconderme en algún lado, posiblemente, no lo sé.
Bueno, creo que lo más lógico sería, si tú ya lo viste, dirías, chingue su puta madre, salgo de aquí corriendo, ¿no?
Sí, eso me refiero. O sea, buscaría otro lugar para poder
O
esconderme o
buscarás a
algo.
alguien, ¿no? De decirle, oye, encontré algo aquí, encontré a alguien, alguien que me estaba viendo. ¿Irías con esa persona a ver qué es?
Tal vez, ya con alguien sí, quizás, aunque seguirá siendo una pésima idea, pero
Pero creo
pensaría
que
con un poquito más de seguridad.
Ajá, o sea, como que te sentirías, o se sentirían los dos un poquito más seguros porque van en pareja y uno puede defender al otro en caso de que sea algo malo.
Sí. Me sentiría, más que nada me sentiría más seguro y posiblemente iríamos a investigar o iríamos absolutamente por otro lado, porque te digo, sería, seguiría siendo una muy, muy mala idea. Pero sí, honestamente preferiría estar con alguien en ese punto.
Sí, realmente, creo que yo también, en el caso de eso, si a mí me dijeran, o te digo en este caso, a mí me dijeran, ¿sabes qué? Nos tenemos que separar aquí, o sea, ya entramos todos juntos, sí, pero desde este punto nos separamos, nadie se conoce, nadie sabe nada de nadie, tú estás solo, tú te salvas por tu cuenta y te dicen... Alguien viene, o sea, alguien pita, en el sentido de que alguien avisa de que un guardia se está acercando. En ese preciso momento, sabiendo que está oscura, si no sabes qué hay alrededor, ¿cuál sería tu primera opción para esconderte?
Yo qué voy a saber, o sea, en primer lugar, ni siquiera sé en dónde estoy. Segundo, tendría que ver cuál es un buen sitio para poder esconderme. Así que no, no me vengas con esas preguntas.
No me vengas con tus mamadas, negro.
Es que sí, o sea, uno primero tendría que analizar mis opciones. Es una pregunta muy difícil para que te digan, no, pues me voy a ir aquí porque ni siquiera sé si estoy cerca de ahí.
¿Qué tal si ahí hay alguien?
Así que nada, no, no sé, no, no, no sé, la verdad.
Pero bueno, ya para terminar este podcast, que realmente... ha sido, entre comillas, un poquito más interesante que a lo mejor los demás, porque los demás eran creepypastas o eran algunas cosas que a lo mejor mucha gente ya sabía. Este podcast realmente me agradó hacerlo porque son lugares o son sitios, como ya mencioné al principio del mismo, que hemos pasado por alto. En el caso de a lo mejor el cine, que mi compañero no sabía que era un cine
Sí,
hasta que yo se lo
nunca
dije.
sabía. Ajá, no sabía que ese era un cine. Pasamos por ahí, es un lugar abandonado, ¿no? Pero nunca se me pasó por la cabeza de que ese lugar podía ser un cine. La verdad es que no lo sabía.
Entonces, para terminar el podcast, realmente la Ciudad de México es un lugar lleno de enigmas. Es un lugar lleno de incógnitas, que hay más preguntas que respuestas, obviamente, en cuanto a estos lugares, porque estamos de acuerdo tanto él como yo, quien obviamente no nacimos en esa época, no sabemos qué pudo haber pasado, pero nos entra la curiosidad, como cualquier persona, en saber qué fue lo que ocasionó el cierre. O miento.
Sí, la verdad es que me gustaría a mí también saberlo.
Entonces, vuelvo a lo mismo. La Ciudad de México es un lugar lleno de enigmas, un lugar lleno de más preguntas que respuestas en cuanto a sus lugares abandonados. Aunque algunos sí tienen respuesta en decir, no, pues mira, pasó esto, pasó esto, pasó esto, y por eso mismo se cerró, como en el caso de la Feria Chapultepec. Pero hay algunos que se desconoce realmente el por qué cerraron. O sea, no es como que de la noche a la mañana los dueños hayan dicho, no, pues vamos a cerrarlo y nos largamos. Y ya nadie supo. Pero que sí hay casos, o sea, sí hay casos que pasan así. Entonces, este podcast realmente me gustó muchísimo. El hecho de conocer un poquito más los lugares o un poquito más la ciudad en cuanto a sus lugares abandonados. Y todavía hay una lista enorme, enorme, enorme de ellos que realmente... Vale la pena también hablarlo en un siguiente podcast que creo y espero que se pueda hacer una segunda parte. No sé si mi compañero le guste o le agrada la idea de hacer una segunda parte sobre esto.
Ah, definitivamente. Sí, fue interesante. Fue interesante ver algunos de los lugares. Lugares que realmente no tenía ni idea de que existían. Pero definitivamente me gustaría volver a investigar un poco más sobre ellos.
Entonces, esperemos que realmente se pueda, no sé si mañana o pasado mañana se pueda hacer este segundo capítulo, se podría decir, porque obviamente, como ya mencioné, no podemos abarcar tantos lugares en uno solo. Puede que sea una segunda parte y una tercera parte, no lo sabemos realmente. En mi caso, yo no lo sé. Puede ser que nada más lo dejemos en una segunda parte, abarcando un poquito más los de lugares que tengan más relevancia para la ciudad, a unos que realmente, o sea, ni en tu vida has escuchado y digas, ah, es la tiendita de Doña Pelo, la abandonó por tal motivo. O sea, no, o sea, son lugares grandes, son lugares que realmente están a la vista de todos, perdón, están a la vista de todos, y que tienen una historia, que tiene un inicio y un final, o que ni siquiera tuvo un inicio. Entonces, realmente yo le agradezco a mi compañero Axel Fox por estar una vez más aquí conmigo, una vez más aquí con todos nosotros, haciendo este podcast que realmente a mí me apasiona, a mí me encanta hacer esto para ustedes. Y que, como vuelvo a mencionar, este podcast yo lo empecé a hacer con el fin de traer historias, traer algunos relatos. En base a lo mejor al principio eran de creepypastas, pero quiero que este podcast avance, quiero que este podcast siga el nivel o suba a un nivel que tenga un poquito más de relación a la vida cotidiana, a la vida real, ya no de fantasía, sino ya la directamente a la vida real. ¿Vale? Entonces, para finalizar, la Ciudad de México es un lugar enorme, gigantesco, con muchos edificios muy interesantes, con una historia muy grande, que están plagadas de mitos, de leyendas, de esto, de aquello, de que si pasó esto, de que si no pasó esto, de que, o sea, muchos, muchos lugares que hemos pasado por alto. Y espero de antemano que les haya gustado. A mí me fascinó. No sé si a mi compañero también, realmente.
Sí, la verdad es que, como dije, fue bastante interesante buscar sobre esos lugares y me gustó volver aquí, aunque sea después de tanto tiempo.
Casi un año.
Definitivamente trataré de volver dentro de mis capacidades, pero si no se puede, no se preocupen, eventualmente habrán más episodios por parte de mi compañero Natal. Bueno, mi compañero Sommer Verga. Así que no se preocupen, trataremos de retomar este proyecto nuevamente en la medida
Exactamente.
de lo posible.
Sí, obviamente también van a estar nosotros dos colaboradores, que es Rodrigo y Axel Concha, que esperemos de antemano que puedan realizar el siguiente podcast, porque también es algo que a lo mejor ellos han pasado en algún lugar abandonado y nunca se habrán dado o jamás se hayan dado cuenta, y que cuando lo mencionen digan, wow, o sea, yo por aquí paso diario y yo no sabía que era un lugar abandonado que tenía historia. ¿Me explico? Entonces, para mí fue un honor, mejor dicho, haber estado una noche más aquí con todos ustedes, estar una noche más aquí con mi colaborador, con mi compañero, con mi socio, Axel Fox, y le agradezco realmente el tiempo y la dedicación que le pone al podcast, al igual que yo le pongo ese tiempo, le pongo esa dedicación a investigar algunas cosas, y tratamos de hacer amena, o tratamos de hacer un poquito más amena su noche, su inicio de semana, su día, su tarde, en el tiempo en el que estén escuchando este podcast. Realmente lo hacemos con todo el cariño y con todo el amor del mundo. Y como ya dijo él, esperemos hacer más podcasts. No esperamos hacerlos diario, porque realmente los dos tenemos cosas que hacer. Los dos tenemos muchas cosas pendientes. Los dos tenemos. O luego no coordinamos en el tiempo libre. Pero trataremos de por lo menos hacer uno a la semana o dos al mes mínimo, para que el canal de podcast no quede tan vacío como pasó ahorita. Entonces, vuelvo a lo mismo. Para mí fue un honor regresar y contarles algunos lugares abandonados que posiblemente conocías, y que posiblemente no. Pero bueno, yo le agradezco de antemano a mi compañero y colaborador Axel Fox que haya estado una noche más aquí, que hemos regresado. No es un sí definitivo, pero de que esperemos regresar, obviamente esperemos regresar. De antemano te agradezco muchísimo por estar una noche más aquí y como ya es costumbre, ¿en dónde te podemos encontrar, Axel?
Bueno, saben que pueden encontrarme en Facebook como Axel Fox Art y de igual manera en Twitter como Axel Fox Art 149. Realmente no tengo otras redes sociales por el momento, así que pueden buscarme ahí y ahí hago dibujos, pongo cualquier cosa que haga.
Y si quieren saber un poco más sobre mi colaborador y mi compañero, de hecho hice un podcast entrevistándolo un poquito más a él. Por si quieren escucharlo y saber un poquito más sobre él, también falta mis otros dos colaboradores hacerles la entrevista para que conozcan también un poquito más de ellos. Como ya dijo Axel, tiene tanto Facebook como Twitter para que lo vayan a visitar, le den like, le den retweet. Porque creo que al parecer no cuenta con Instagram, me parece.
No ocupo Instagram.
Puto antisocial, deberías de tener Instagram, hijo de tu puta madre.
Ahora, ¿qué te pasa?
Ah, perdón, es que ya sabes, la costumbre, la costumbre. Ah.
La costumbre, oílo.
Bueno.
Habla de la casita del terror y nunca entró.
No, porque la neta me cago en entrar en esos pinches lugares, entonces por eso no lo hago. Cállate, sí, era un secreto. En fin, a mí me pueden encontrar tanto en Facebook, como en Twitter, como en Instagram, como Somer Vergara en las tres redes sociales. Me pueden, obviamente, mandar solicitud de amistad o pueden seguirme como, obviamente, seguidor, valga la redundancia. Igual en Twitter me pueden encontrar igual como Somer Vergara. Y en Instagram, igual como Samuel Vergara. Les recuerdo que también nos pueden encontrar, este podcast pueden encontrarlo en Spotify, en Google Podcast, en iPodcast, que es básicamente el de Apple, y en algunas otras plataformas en las cuales está disponible Anchor, porque aquí hacemos los podcasts en Anchor. Actualmente estoy siendo patrocinado realmente. Estoy siendo patrocinado tanto mi canal de YouTube, que me pueden encontrar ahí como Summer Entertainment. También estoy, entre comillas, inactivo ahí, pero sí me pueden encontrar ahí, como ahora en YouTube, como Summer Entertainment. Ahí está, actualmente estoy siendo patrocinado. De hecho, este podcast está siendo patrocinado también por una tienda gaming. No tiene nada que ver realmente, pero está siendo patrocinado por esa tienda gaming llamada Fatal Grips. Y le agradezco muchísimo por el patrocinio, realmente. Pero nada, como ya mencioné, nos pueden encontrar aquí, pueden encontrar este podcast aquí en Anchor, en Spotify, en Google Podcast y en iPodcast, como La Mesa del Relato, que antes lo hacíamos cada lunes, me parece.
Sí, creo que cada lunes.
No, cada viernes.
Era cada lunes o cada domingo, ninguno de esos dos, no recuerdo muy bien.
Sí, yo tampoco recuerdo bien. Pero bueno. Te agradezco mucho, Axel Fox, por regresar aquí, estar una noche más aquí con todos nosotros. Yo te lo agradezco de antemano y espero tenerte de nuevo a cuenta el día de mañana, o el pasado mañana, o la siguiente semana realmente.
Por supuesto, trataré de estar aquí en cuanto pueda. O sea, que a mí me agrada hacer esta clase de cosas, así que no tengo ningún problema con ello.
Y si se puede y cabe la posibilidad, en algún momento en mi canal de YouTube subiremos, o yo subiré por mi parte, no sé si él esté, si mi compañero esté de acuerdo, en hacer un pequeño video entre los dos, un pequeño video colaborativo, relatando algunas cosas, algunos hechos, de a lo mejor, no sé, alguna cosa que nos hayan contado, o sea, cosas personales. pero en el ámbito de que hacemos los podcasts. ¿Me explico? En el ámbito de contar algunas cosas que nos hayan relatado a nosotros, algunas cosas que nos hayan pasado, cosas así. No sé si te agrada la idea realmente.
No, no, no es mala idea. Quizás en algún momento se pueda hacer.
Entonces, esperen ese video. Realmente tenemos que planearlo bastante bien para realizarlo y que sea ameno y que sea lindo para ustedes y lo puedan disfrutar bastante bien. Pero sin nada más que decir, espero que les haya gustado este podcast en la noche de en la que estamos hoy, en la noche del sábado 21 de agosto del año 2021. De antemano, les agradezco muchísimo por habernos escuchado esta nochecita. Si nos está escuchando en el día, bienvenido a la mesa del relato. Yo soy Sumer Vergara.
Perdón, yo soy Axel Hawks.
Cámara,
O sea,
mira,
perdí la costumbre.
para eso te
Perdí la
pago, hijo de
costumbre,
tu puta
vamos.
madre. Para eso te pago, hijo de tu puta madre. ¿Eh?
No, eso es
Para eso te
mentira,
pago.
él no me paga, no le hagan caso.
Sí, le pago, sí le pago, sí le pago. Le pago con 2 docenas de pollos. Le pago con 2 docenas de pollos y el cabrón no los aprecia. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben lo que es eso? Que no los aprecie.
Ya no le hagan caso y cuídense mucho.
Cuídense muchísimo, gente bonita, gente adorable. Y espero verlos, o esperamos hacer un nuevo podcast entre esta semana con la segunda parte de Lugares Abandonados de la Ciudad de México. Se despide de antemano su. Se podría decir así que su servilleta, su mero mero, su mero regala.
Y yo, su acompañante, Axel Fox.
Y esperamos de antemano que les haya gustado mucho este podcast el día de hoy. Y nos vemos posiblemente, perdón, posiblemente la siguiente semana. Cuídate muchísimo, Axel Fox, y espero tenerte la siguiente semana aquí con nosotros.
Gracias, igualmente, cuídate mucho.
Igualmente, cuídate mucho. Nos vemos. Hasta luego.
Hasta luego.